Buenos días a todos, asumiendo que estén levantados esta mañana y lo vean esta noche. A este día se le llama Viernes Santo y es uno de los días más conmemorativos porque hoy se conmemora la crucifixión de Jesús. Y recordamos lo que Jesús hizo por nosotros, todo lo que tuvo que aguantar para podernos salvar. Y lo único que estamos haciendo con esto es siendo agradecidos, es ser agradecidos por todo lo que Él hizo por Él. Por nosotros. Por favor, en donde quiera que estén, abran sus corazones acerca de lo que Dios quiere hablar hacia ustedes. Abran sus corazones. Los invito a que meditemos en este día. En este momento vamos a orar. Jesús, estamos aquí juntos en este momento. En este momento, asumiendo que todos nosotros, tus seguidores, estamos aquí por todo lo que hiciste por nosotros. Tú como nuestro Salvador, por el sacrificio que hiciste por nosotros, porque diste tu vida por nosotros. Hoy quiero recapacitar en todo lo que tú hiciste por nosotros, Señor. Oramos porque el Espíritu con el que tú nos ministres, hable a nuestros corazones, hable a nuestra mente y hable acerca de todas esas cosas que tú hiciste por nosotros, Señor. Gracias en tu santo nombre, Señor. Amén. Vamos a alabar al Señor. Voltea tus ojos a Jesús. Y las cosas de esta tierra desaparecerán en la luz de su gloria y gracia. Jesús, volteamos a verte, Señor. Te agradecemos por el regalo que nos has dado y por el sacrificio que has hecho por nosotros de ir detrás de nuestro corazón, Señor. Gracias, Jesús. Te alabamos, Señor. Te adoramos. Amén. Amén. Saben, déjenme empezar diciendo que el Viernes Santo es uno de los servicios más atendidos en los servicios que se dan en la cultura cristiana. Porque marca este momento en que a través de la historia, este momento marca un momento muy importante para nosotros. Es el momento en el que Jesús da su vida por nosotros. En el libro de Joel, el Señor habla acerca de reunirlos y de estar solemnes considerando un momento como este. Cada vez que abro la palabra del Señor, recibo una motivación distinta del Señor. Pero hoy es ese día en el que quiero que estemos presentes para entender lo que Dios tiene para nosotros. Él tomó el peso de nuestras iniquidades en sus hombros. Digo todas estas cosas, no quiero presionarlos en ninguna manera, pero sí quiero invitarlos a que se unan a una de mis tradiciones. Por muchos años me paré un día en este día, puse música y me puse a leer. Simplemente me puse a leer y de pronto llegué a este momento en el que estoy dentro de la crucifixión y estoy viendo todo lo que está sucediendo en mi mente. Y realmente me tocó mucho eso. Pero bueno, hoy, este día vamos a tomar la Santa Cena, la comunión. Así que si tienen pan y jugo cerca de ustedes, les recomiendo que se preparen para que lo tomemos la Santa Cena juntos aún desde casa. Voy a empezar a leer en Mateo 26. Déjame darte un poquito de historia acerca de esto. Jesús ha estado con los discípulos y después se reúne con ellos cuando se vuelve últimamente la Eucaristía. Está Jesús en un cuarto allá arriba con sus discípulos y quiero que piensen en el poder que tiene todo esto, porque hay que experimentarlo, lo que estaba pasando en ese momento. Mateo 26:36. Voy a leer mucho, pero dejen que la historia llegue a ustedes. Jesús fue a sus discípulos a un lugar llamado Getsemaní. Llevó a Peter y a dos de sus hijos, Zebedee, con él. Entonces les dijo, mi alma está abrumada. Por favor, quédense aquí conmigo. Y entonces subió y se fue a orar con su cara en el piso y oró, Padre, por favor, si tú puedes pasar de mí esta copa. Y entonces regresó a sus discípulos y les dijo, por favor, oren y estén vigilantes. Y regresó y oró, Padre, por favor, si es posible que pase de mí esta copa. Quiero que se den cuenta que Jesús estaba pasando un momento de desesperación en este momento. Prácticamente diciéndole a Dios, Dios, si hay otra forma, por favor. Pero él sabe que Dios le dice, esta es la única forma. Así que cuando regresó, los encontró a los discípulos durmiendo, porque sus ojos se sentían cansados, pesados. Entonces les dijo a sus discípulos, ¿todavía están dormidos y descansando? Párense, vámonos, que ahí viene la persona que me va a traicionar. Y entonces ve a Jesús, entonces ve a Judas viniendo hacia él, a quien él había identificado en la cena. Cuando llegó Judas, llegó con muchas personas de la iglesia y Judas le dijo a la gente de la iglesia, la persona que yo bese a esa es la persona a quien les entrego. Entonces le dijo, ¿a qué has venido? Pedro se enojó muchísimo y le cortó la oreja a uno de ellos. Pero Jesús le dijo, pon tu espada a un lado. Así no es como hacemos las cosas. Y entonces el Señor sanó a esta persona. Entonces Jesús le dijo a la gente, ¿acaso estoy liderando una rebelión en contra de ustedes? Estoy haciendo todo esto para que todas las cosas que han dicho los profetas se cumplan. Jesús está en un momento de desesperación y de entonces recibe. Y entonces recibe a uno que era su amigo para traicionarlo. Y después de ese momento, todos los que estaban cerca de él se van, lo dejan solo. En Mateo 26:57 dice, aquellos que estaban, que arrestaron a Jesús, lo llevaron a un lugar a que fuera. Ajusticiado. Entonces el sacerdote, el más alto sacerdote, dijo, ¿por qué han traído a este hombre aquí? Yo no encuentro falta en él. ¿Qué ha hecho este hombre contra ustedes? Pero Jesús se mantuvo en silencio. De ahora en adelante te digo, vas a ver al Hijo del Hombre. Entonces el sacerdote se desgarró las batas y dijo, está hablando blasfemia. ¿Por qué siquiera estamos considerando ajusticiarlo? Este hombre debe ser mandado a la muerte. Otros lo golpearon. Otros se burlaron de él. Otros lo escupieron. Pero después, por la ocupación romana, no estaban permitidos a ejecutarlo, así que lo llevaron a un hombre llamado Pilatos. En el verso 11 dice que mientras Jesús estaba parado ante el gobernador le dijo, ¿tú eres el rey de los judíos? Y entonces Jesús le dijo, tú lo has dicho. ¿Has escuchado el testimonio que están poniendo contra ti? Pero Jesús no respondió. Ahora el gobernador, era costumbre que el gobernador en este festival escogiera a uno para liberarlo. Entonces fue y le preguntó a la gente, ¿a quién quieres que libere? ¿A Jesús? ¿Al que le llaman el Mesías? Pero no tenía nada que... Él no veía nada malo en él. Pero la gente pidió a Barrabás. Y entonces el gobernador volvió a decirles, ¿quieren que libere a Barrabás o que libere a Jesús? ¿Qué debo de hacer? ¿A Jesús, a quien le llaman el Mesías? ¿Qué debo de hacer con él? Y entonces todos gritaron, ¡crucifícalo! ¡Crucifícalo! Cuando Pilatos vio que no estaba llegando a ningún lado, entonces se lavó las manos y dijo, Yo soy inocente de la sangre de este hombre. Es tu responsabilidad, es la responsabilidad de todos ustedes. Entonces liberó a Barrabás. Pero entonces Jesús fue entregado a ellos y fue llevado a la crucifixión. Y fue llevado a latigazos. Los latigazos eran tan fuertes que la mayoría de la gente que pasaba por este proceso de crucifixión en ese entonces normalmente morían aún antes de ser crucificados, porque los golpes eran tan fuertes y tenían como unas bolas al frente de los látigos que eran muy filosos, con picos, que a la hora de que lo golpeaban, cuando regresaba el latigazo, se regresaba con pedazos de carne, de piel. Mientras todo esto sucede, la gente está viendo cómo Jesús está aguantando golpe tras golpe. En el versículo 27 dice él, pidió que le llevaran una bata y le llevaron también una corona de espinas. Y entonces se burlaban de él diciendo, que viva el rey de los judíos. Y seguían burlándose y escupiéndolo, y entonces seguían golpeándolo. Después de eso pidieron que lo crucificaran. Vinieron a un lugar llamado Gólgota. Allí le dieron, mezclaron vino con vinagre. Y se lo daban a tomar, pero él se rehusó a tomarlo. Arriba de la cabeza de Jesús, una vez que fue crucificado, había una placa que decía, Jesús, el rey de los judíos. Y cuando vienes al versículo 45, dice, así que llegó el mediodía y todo se cubrió de oscuridad. Y como a las 3 de la tarde, el Señor dijo, Señor, Señor, ¿por qué me has abandonado? Los que estaban allí decían entre sí, está llamando a Elías. Así que le dieron vinagre. En ese momento, cuando finalmente muere, hubo un terremoto gigante. Y los que guardaban su tumba tenían mucho miedo y dijeron, realmente él era el Hijo de Dios. Quiero regresar a ese momento en el jardín. Porque Jesús le pide a su Dios, Señor, si es tu voluntad, permite que esta copa pase de mí. Sí. cuando tal vez minutos antes él estaba celebrando con sus discípulos la Santa Cena. Quiero leerles esto, que mientras ellos estaban comiendo, él tomó el pan y después de bendecirlo, lo partió y se lo dio a sus discípulos y les dijo, tomen esto y cómanlo, esto es mi cuerpo. Después tomó la copa y dijo, esta copa es mi nuevo pacto con ustedes. Tomen esto. Porque esta es mi sangre y que será derramada por las transgresiones de muchos. Literalmente Jesús le dijo a sus discípulos, mi cuerpo está quebrantado por ustedes. Pero ellos no tienen concepto, idea de lo que está pasando en ese momento, de lo que está por pasar. De ver el cuerpo de Jesús quebrantado en mil pedazos. Y ahora, cuando lo están viendo quebrantado en la cruz, se dan cuenta de lo que él se refería con el pan. Y que el nuevo pacto era su sangre derramada en la cruz. ¿Se pueden imaginar el significado tan grande que tiene esto? Que Dios haya hecho todo esto por cada uno de nosotros. Mientras tomamos tiempo en este Viernes Santo, es importante que recordemos exactamente lo que Jesús estaba diciendo. Pienso que es importante que recordemos, aún si se siente con el pesar de todo lo que Jesús tuvo que pasar por nosotros, es importante recordarlo. Pero creo que lo que Jesús quería más que todo es que lo pudiéramos ver en la cruz, respirando su último aliento. Jesús le dijo a sus discípulos, no hay amor más grande que el amor que da un amigo por la vida de sus amigos. No importa que en qué circunstancia estés, te invito en este momento en que tomes el pan y voy a dar las gracias, Señor Jesús. Es con humildad que te reconocemos en este momento lo que has hecho por nosotros. Tu cuerpo roto por nosotros para que tengamos vida. Comamos el pan en este momento. Después de comer el pan, tomó el vaso, la copa, y dijo, este es nuestro nuevo pacto. Para esos discípulos era un lenguaje interesante, eran parábolas interesantes, porque ellos sabían que era el sello de algo. Era como decir, hay un nuevo arreglo con Dios, hay un nuevo pacto con Dios. Así que él dice, Él les invita a que tomen. De lo que hay en la copa y los invita. Así que cada vez que tomamos de esa copa, tenemos que recordar el amor de Jesús. Tomemos nuestro jugo. Tomemos esa copa. Vamos a orar. Señor, no hay más gran símbolo. No hay una mejor señal que nos puede señalar hacia tu gran amor por nosotros. Vivimos en un mundo de distracciones, pero entrando en este momento, Señor, en este momento tangible, físico, de tu cuerpo roto por nosotros, Señor, y de tu sangre derramada por nosotros, Señor. Estamos tan agradecidos, Señor, a ti. Estamos tan agradecidos por el intercambio cósmico que tú diste por nosotros, Señor. Te agradecemos, Señor. Te agradecemos por haber dicho sí a la cruz. Oramos esto en tu nombre, Señor. Amén. Vamos a escuchar una alabanza juntos y después voy a ofrecer una bendición para cada uno de nosotros. Gracias por la cruz que cargaste por nosotros. Gracias por la sangre que derramaste por nosotros. Te llevaste la carga de nuestro pecado y la quitaste de nuestros hombros. Y sacrificaste tu vida para que pudiéramos vivir. No hay nada que nos detenga. Gracias por tu muerte y resurrección. Gracias por el poder de tu sangre. Estoy abrumada por tu amor, tu afecto, por tu amabilidad y tu grandeza de amor, por tu amabilidad y la grandeza de tu amor. Y ahora no hay nada que me separe de ti, Señor. Tú eres el que redime mi alma. No hay nada que me detenga de ti. Porque sé que tu amor jamás me dejará ir. Jesús, tú haces todas las cosas nuevas. Jesús, tú haces todas las cosas nuevas. Oh, Jesús, tú haces todo nuevo, Señor. Jesús, haces todo nuevo, Señor. Ahora no hay nada que me detenga de ti. Tú eres el que redime mi alma. Ahora no hay nada que me detenga de ti, Señor. Porque sé que tu amor nunca me dejará ir. Gracias porque nos permites vivir en tu reino. Jesús, tú eres el rey sentado en ese trono. Gracias por la forma en que siempre me has amado. Ahora puedo amarte yo también a ti. Ahora puedo amarte yo también a ti. Quiero agradecer por el momento que han tomado para hacer esto juntos. Gracias, de verdad es, creo que es una expresión muy grande de decir yo soy discípulo de Jesús. Y así tan raro como hemos estado haciendo las cosas en esta forma, en online. Es algo hermoso ver cómo la iglesia a una distancia se une para ser parte de todo esto. Este día, permítanme darles la bendición. Deseo que vean a Jesús claramente en todo lo que ha hecho por ustedes, por cada uno de nosotros. Que lo veas, que veas su amor y que veas tu vida ser levantada como una expresión de agradecimiento por todo lo que Dios ha hecho por ti. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por haber estado con nosotros. Dios les bendiga.